El reguero de dolor que ha dejado ETA a lo largo de su historia es difícil, por no decir imposible, de cuantificar. A los más de 800 muertos, miles de heridos, hay que sumar decenas de miles de perseguidos y amenazados. Perseguidos y amenazados por no transigir con sus postulados y por denunciar alto y claro ese exterminio sufrido por quienes no pensaban como ellos. Persecución que se dio en todos los ámbitos, el político, el judicial, el empresario, el periodístico, también el académico. En la Universidad del País Vasco, sobre todo en el campus de Lejona, era uno de esos escenarios donde la izquierda abertzale campaba a sus anchas y los postulados de la banda terrorista ETA tenían enseguida acomodo. Allí en la Facultad de Periodismo daba clases Ofa Beznartea. Ella sabe muy bien cómo se las gastaban entonces. Ofa, buenos días.
Buenos días.
Ofa, ¿tú recuerdas cómo eran aquellos días en la Facultad de Periodismo?
Pues la verdad es que yo creo que la Facultad de Periodismo de la IOA participaba un poco de la vida que ocurría fuera del recinto también, fuera del campus. Porque, pues, no sé, la calle era en muchos momentos, es verdad que lugares muy determinados, o sea, porque yo creo que eso, ese hecho de que fuera en lugares muy determinados, hizo que parte de la sociedad no se diera por enterada de lo que realmente pasaba, ¿no? Entonces, en el caso de la UPV, yo creo que pasó algo similar, porque es verdad que hubo, digamos, que movilizaciones que la afectaron completamente a toda ella, pero digamos que a lo largo del tiempo donde más se produjeron fue en la Facultad de Periodismo. De todas maneras, yo recuerdo, por ejemplo, que de los momentos más incómodos por el tipo de movilizaciones que hubo fueron por los años 92-93, en el que se recrudeció la movilización que se promovió por el profesorado propio por parte de profesores que pretendían un contrato específico de la UPV que no tuviera que ver con la Universidad Española, ¿no?
Unas movilizaciones, OFA, que se daban efectivamente en el conjunto de la Facultad de Periodismo y que en un momento dado, intuyo, dieron un paso más y se convirtieron en una amenaza personal. ¿Cuándo llega esa situación? ¿Cuándo de repente eso se convierte en un problema serio y grave para ti?
Bueno, la verdad es que yo creo que si bien es verdad que los estudiantes y los profesores, digamos, tenían ya una calificación determinada respecto a los que podían tildar de suyos, es decir, que bien pertenecían a Herri Batasuna o eran próximos a al mundo abertzale y el resto. En el recinto universitario yo creo que no hubo excesivas violencias contra profesores determinados. O sea, por supuesto que se sabía el riesgo que tenían más unos profesores que otros, pero era un riesgo que provenía no precisamente de la universidad. La universidad era como si dijéramos el telón de fondo, sino de su exposición pública, o bien porque escribían en medios de comunicación, como era mi caso, o bien porque pertenecían a asociaciones, bueno, o a plataformas que se crearon muy, digamos, claramente en contra de la violencia, como fueron el Foro de Ermua o algunas otras, ¿no? Entonces, realmente los ataques a esos profesores se produjeron más bien, digamos, por vía indirecta, es decir, por el hecho de que fueron recogiendo información los comandos de ETA para poder atentar contra ellos en un momento dado. Pero eso directamente los profesores no lo hubieran sabido si no hubiera sido por la información que incautaron a los comandos de ETA.
Y en tu caso, Ofa, el día que se te comunica ese extremo, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reacciona uno cuando le dicen estás en determinada lista, has aparecido en determinados papeles?
Pues yo creo que es fácil imaginarlo, ¿no? Se queda uno como perplejo, ¿no? Porque, no sé, de entrada no te explicas por qué te han distinguido de ese modo cuando, por ejemplo, si piensas en el profesorado, pues en la UPV estábamos más de 3.000 profesores. Según los cálculos que hacía la propia universidad, podía haber pues unos 500 o 600 próximos al mundo Arbertxale o directamente miembros de Herri Batasuna, porque algunos de ellos pertenecían claramente a, vamos, y era manifiesto y público que pertenecían a Herri Batasuna, entre ellos parte del profesorado de periodismo, ¿no? Pero el tema es que hasta que la policía no te dice, pues efectivamente se han fijado en ti, pero sobre todo por lo que publicas, sobre todo porque el tipo de comentarios que se hacen en la información que tienen de los comandos, del por qué es su enemigo, es porque se pronuncia de un modo determinado públicamente.
Y ese día OFA, en el que, bueno, pues por esa colaboración con los medios de comunicación hace que aparezcas en los listados de algún comando, de algún grupo de ETA, y te lo comunica a la policía. A partir de ese momento, OFA, ¿cómo cambia tu vida?
Pues la verdad es que lo que cambia es psicológicamente, porque en el comportamiento no cambia nada. Porque, claro, es verdad que en el momento en que el consejero de Interior me comunica, por cierto, también a mi marido, que estaba en parecidas circunstancias a mí, por los mismos motivos, por pertenecer a un medio que les era hostil, ¿no? Pues realmente es un cambio más bien de percibir que estás en riesgo. Pero cuando la Ertzaintza me dijo que había la posibilidad de escolta, que de entrada ni lo planteamos porque no queríamos ese tipo de condicionamiento, pues que harían contravigilancia, que teníamos que guardar una serie de precauciones con relación a los horarios, al lugar de trabajo, etcétera. Pero claro, yo daba clase en la universidad, y entonces, ¿qué tipo de movimientos puedas hacer que no sean realmente al alcance de la vista de todo el mundo? Si yo tenía un horario de clases, un horario de tutorías que tenía que cumplir, entonces, ¿de qué podía servir que yo variara mis entradas o salidas de mi casa? Si el acceso a la universidad, pues más o menos era imposible de mantener, digamos, en secreto o algo parecido, ¿no? Entonces, mi vida en lo, digamos, el comportamiento no varió nada. Es verdad que psicológicamente sí tienes la sensación de que realmente hay ojos que te están vigilando expresamente. Eso suponía, pues no sé, vigilar los bajos del coche, cosa que yo, que confieso que soy bastante insensata en ese sentido, pues no me preocupaba mucho. Era mi marido el que antes de que yo saliera se preocupaba de incluso de poner en marcha el coche, por si acaso, con riesgo propio, la verdad es que excesivo, pero en fin. Y realmente, pues yo iba a mis clases, yo seguía escribiendo, etcétera, ¿no? Y en mis movimientos realmente no cambié, porque me parecía que no había un cambio posible que sirviera para contemplar las normas que la Ertzaintza me sugería, ¿no?
Y ese día, OFA, en el que te sientas con tu marido, los dos en la misma situación de amenaza, y decidís que tenéis que dejar el País Vasco, ¿cómo fue aquel día?
Bueno, no fue exactamente un día, fue un proceso, ¿no? Yo insisto en mi carácter personal, que seguramente es de pura insensatez. no sé, realmente no tuve muchas tentaciones de pensar en salir, ¿no? El que realmente lo pasaba mal, mucho peor, era mi marido, que realmente veía que yo estaba mucho más, digamos, en riesgo por el tipo de vida que tenía que llevar, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco la presión psicológica de ver que los demás lo estaban pasando mal por mí. Y, por otra parte, pues la coincidencia de que, en fin, era vecino nuestro el rector, entonces, Bello Salabur, y en una conversación con mi marido, fue él el que le sugirió, pues, ¿por qué no pensáis en marcharos? Porque realmente es una vida sumamente incómoda. Pues poco a poco me fui concienciando en que realmente pues lo estaba pasando mal los que me querían, ¿no? Entonces, bueno, tardé 3 años en tomar la decisión final.
Ofa, y cuando llega ese día en el que metéis las maletas, hacéis la mudanza, ¿qué sensaciones? Yo no sé si más rabia que tristeza, más tristeza que rabia.
Hombre, sobre todo tristeza. Lo de la rabia yo creo que se había ido dosificando al cabo del tiempo. Sobre todo tristeza, por dejar todo lo que dejaba yo en Bilbao, ¿no? O sea, pues mi vida profesional, mi vida personal, y que realmente eso es un desgarro indefinible, pero muy profundo, la verdad.
¿Cómo quien nos escuche ahora puede entender esto?
Pues yo creo que muy difícil, porque realmente yo creo que no se ha entendido nunca, ni siquiera cuando estaba pasando. Yo recuerdo que en aquellas épocas, cuando alguien de fuera del País Vasco pues te preguntaba, pues, a ver, explícame qué está pasando ahora mismo en Euskadi. Y decías, pues, qué complicado, porque realmente era una vida bastante esquizofrénica. Por un lado, estaban ocurriendo hechos que eran gravísimos, no solamente los asesinatos, sino la violencia de persecución, que fue complicadísima también para muchísima gente, que se sabía de las amenazas a los empresarios. Entonces, digamos que en plena conciencia hubiera sido como imposible de vivir. Y sin embargo, no sé, por otra parte, había un comportamiento como de normalidad. Entonces, yo creo que durante muchos años, bueno, pues todos esos años de la violencia de ETA, fue un comportamiento como esquizofrénico de la sociedad. Si era difícil en su momento, ahora ya es que, no sé, más complicado todavía.
Ofa, esa tristeza, esa rabia contenida por tener que marcharte, ¿te ha impedido quedarte con algún recuerdo, imagino que grato y bueno, de tu etapa en la Universidad del País Vasco?
Oh, sí, desde luego, ¿no? Yo, mi etapa del País Vasco, de hecho, yo continué colaborando con mis colegas de Bilbao durante, bueno, mucho tiempo. Lo que pasa es que luego ha sobrevenido la jubilación, etcétera. Entonces es más difícil, pero aún así, a pesar de todo, yo sigo en contacto con mis compañeros de la UTV, y fueron unos años que yo realmente disfruté muchísimo. Y la verdad es que fueron muy interesantes, tanto desde el punto de vista académico como personal, y yo tengo un gratísimo recuerdo, a pesar de todo, de la UTV.
Ofa, pasado el tiempo, ¿alguno de aquellos profesores que se sabía que estaban apoyando las tesis de la banda terrorista ETA por su militancia activa en Herri Batasuna, alguien ha querido hablar contigo, te ha pedido, no sé si disculpas o ha intentado dar una explicación a aquello?
No, para nada. Ni creo que, aunque, no sé, coincidiéramos tomando café en una reunión académica, ni siquiera se lo plantearan. No, porque yo creo que desde su punto de vista es que si no, no se concibe que mantuvieran esa actitud. Desde su punto de vista ellos estaban defendiendo algo que consideraban defendible y enfrente estaban los adversarios o los enemigos que se oponían a su ideal. Entonces ellos han mantenido su ideal abiertamente y desde luego han demostrado muy claramente que no tienen ninguna reserva respecto al comportamiento de todo su grupo o del MLNV en conjunto durante toda la época de la violencia. No hay, no sé, el menor, ya no digo arrepentimiento, sino reconsideración de su actuación. Yo, vamos, no espero tal cosa. Quizás alguien individualmente, en lo personal, pudiera estar más próximo, pero no, que va. Hasta el punto de considerar que había sufrido una situación injusta, no. Para ellos no era nada injusto. La posición suya respecto a los que a sus víctimas de violencia, no, para nada.
Fueron miles los exiliados que dejó la banda terrorista ETA a lo largo de sus más de 50 años de actividad, de todo ámbito, político, judicial, empresarial, periodístico, intelectual, académico. Ofa Bezunartea, profesora de la UPV, colaboradora en diferentes medios de comunicación, fue una de ellos. Ofa, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo a las víctimas del terrorismo.
De nada, encantada. Un saludo. Tell me.